En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Córdoba ha acogido esta semana la Asamblea de Obispos del Sur. Los prelados, han conocido cómo Cáritas diocesanas y parroquiales de Andalucía están ayudando a los ucranianos. Ya se han enviado más de 2 millones de euros y se ha dado acogida a más de 1000 personas y familias ucranianas que han llegado a nuestro país. Además, se han abordado otros asuntos que nos cuenta Pablo Enríquez.
Los obispos también han acordado inaugurar en octubre la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, cuya sede estará en el Sacromonte Granadino, y animan a los jóvenes a participar en la peregrinación europea que tendrá lugar en Santiago el próximo mes de agosto. Además, manifiestan su preocupación por cómo pueda quedar la asignatura de religión en el desarrollo normativo de la Ley de Educación y su rechazo al proyecto de ley del aborto aprobada por el Gobierno esta semana.
Esta es una de las noticias destacadas de la semana, pero hay otras que te contamos ya.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
No nos movemos de Córdoba, donde su obispo reúne a los periodistas cada año en torno a la solemnidad de la Ascensión del Señor en pleno mayo festivo. Un momento de cercanía para intercambiar opiniones e inquietudes de la profesión. Nati Gavira.
Cada año, coincidiendo con la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el obispo de Córdoba recibe a los periodistas, directores de medios y profesionales de la comunicación en un sencillo desayuno que sirve para compartir inquietudes. Este año, el Papa Francisco nos invita en su mensaje anual por este día a escuchar con el corazón en la tarea de informar en medio de un mundo que condiciona la reflexión y la escucha atenta a favor de la inmediatez. En Córdoba, cada año, Monseñor Demetrio Fernández ofrece este mensaje a los profesionales que acuden mayoritariamente al encuentro en el Palacio Episcopal.
Las misioneras eucarísticas de Nazaret, conocidas como nazarenas, clausuran mañana en Málaga su año jubilar. En Carnillamas, cuéntanos.
Y lo hacen, Saray, cerrando la puerta jubilar del que ha sido templo jubilar durante este año, el Santuario de la Victoria, a las 7:30 de la tarde, tras la Eucaristía que presidirá el señor obispo don Jesús Catalá. Este año jubilar se les concedió con ocasión del primer centenario de su fundación por San Manuel González.
Y nos sentimos renovadas y fortalecidas en la fidelidad de la entrega para seguir llevando el Evangelio de la Eucaristía ahí donde el Señor nos envía.
Así se expresaba María Soledad, superiora de la Comunidad de Nazarenas de Málaga.
La Iglesia celebra este próximo domingo la Pascua del Enfermo. En la diócesis de Asidonia Jerez se hará en el Hospital San Juan Grande, cuya comunidad está presente en la diócesis desde 1573, Jesús Bazán.
La Iglesia asidonense se reúne este domingo 22 de mayo en la capilla del Hospital San Juan Grande de la Orden de San Juan de Dios, donde Monseñor José Rico Pavés presidirá la Eucaristía con motivo de la Pascua del Enfermo. Asimismo, esta celebración será especial, ya que se llevará a cabo la bendición de la imagen mariana Salud de los Enfermos, de la Hermandad de Bondad y Misericordia.
COPE Andalucía.
Llega a Granada la naprotecnología, una técnica médica para matrimonios ante la infertilidad. Mañana habrá una sesión informativa con sus fundadores de la asociación Naprotec, Paqui Pallarés.
También va dirigido a profesionales sanitarios o personas que quieran acompañar a los matrimonios. Será mañana sábado a las 5 de la tarde en el Seminario Mayor. Es gratuito y el formulario de inscripción está en pastoralfamiliar.archidiocesisgranada.es. El objetivo es cuidar a las personas y ayudarles a descubrir si es posible la fertilidad en el matrimonio, más allá de otras técnicas de reproducción y desde la mirada de la fe.
En Sevilla, primera coronación canónica desde el inicio de la pandemia, nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El día de mañana está destacado en rojo por los vecinos de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, porque el arzobispo Monseñor Saiz coronará a la Virgen de Escardier, sin duda la referencia mariana de esta zona de la Ruta de la Plata. Y como bien dice, será la primera coronación que presidirá el arzobispo y de esta forma se cierra un proceso que ya fue aplazado en su día por la pandemia.
Sigue tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, un viernes más. Arranca el tiempo de información sobre la Iglesia de Jaén, después de que los compañeros de las diócesis de Andalucía nos hicieran ese resumen de la actualidad de las diócesis del sur. Ahora viramos hacia lo más cercano con la actualidad de nuestra Iglesia, pero antes de continuar, saludo con efusividad a mi querida Vanessa, que se reincorpora después de su baja. Hola amiga, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas tardes, Lola, y muy buenas tardes a nuestros fieles oyentes. Después de un buen susto y de una recuperación que aún tengo a medias, regreso con muchas ganas y con mucho ánimo a mi labor de periodista en el Obispadio. Y es que tenía muchísimas ganas de contar buenas noticias.
Pues fíjate, compañera, que hemos estado esperando tu regreso para contarle a los oyentes de forma ampliada la reestructuración organizativa del Consejo de Gobierno de Jaén, un anuncio que el obispo hacía coincidir con la festividad de San Juan de Ávila la pasada semana.
Así es, Lola. Hoy hablaremos con los nuevos vicarios en nuestro espejo. También celebraremos junto al COF el 25 aniversario de su fundación.
Todos estos temas y alguno más componen nuestro espejo de hoy, al que les invitamos que nos acompañen hasta el filo de las 2 de la tarde. Antes de comenzar, les saludamos, lo hacemos a los mandos técnicos Ángel López, le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Y también queremos mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro querido Antonio Agudo, que esta semana perdía a su madre. Todo nuestro cariño para con él y su familia. Es viernes 20 de mayo, escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y arranca nuestro espejo con la noticia de la semana. El obispo de Jaén anunciaba en la festividad de San Juan de Ávila la composición del nuevo equipo de gobierno. Después de 6 meses, como prelado don Sebastián ha querido nombrar a un grupo de sacerdotes con los que desde el gobierno de la diócesis quiere trabajar en comunión con el resto de los presbíteros por la Iglesia de Jaén. Monseñor Chico Martínez ha querido mostrar su gratitud con el equipo de gobierno anterior por su trabajo y desvelos al frente de la diócesis. De un modo especial ha querido agradecer su labor y dedicación a la Iglesia de Jaén al vicario general don Francisco Juan Martínez Rojas. La nueva estructura del Consejo Episcopal responde a las necesidades que el prelado del Santo Reino considera que hay que cubrir desde el gobierno de la diócesis, por lo que mantiene las siguientes vicarías episcopales sectoriales: Vicaría Episcopal de Pastoral Social y de Caridad, Vicaría Episcopal de Evangelización, que dependerá directamente del vicario general, y del mismo modo se instituye la figura del provicario general, cuya función es ayudar al obispo y al vicario general en el gobierno de la diócesis. Asimismo, nombra 5 vicarios episcopales territoriales, al tratarse de una diócesis que territorialmente es de las más grandes de Andalucía. Estos llevarán a cabo la función de potenciar, coordinar y dirigir la acción pastoral, a la vez que recogerán las necesidades pastorales de su zona territorial y llevarlas al Consejo Episcopal para la oportuna consideración y resolución de las mismas.
COPE, estar informado.
Y nos lo acaba de adelantar nuestra compañera Vanessa Muñoz. El pasado 27 de noviembre comenzaba el episcopado de don Sebastián como prelado del Santo Reino. Al llegar, en la misma Eucaristía de su toma de posesión, renovó a todos los responsables diocesanos en su cargo. Después de 6 meses de conocer de forma profunda la diócesis y a los sacerdotes, la pasada semana hacía público el primero de los grandes cambios de la curia, con el nombramiento de un nuevo Consejo de Gobierno. Conformado por un vicario y un provicario general, el nuevo consejo cuenta con 5 vicarías de zona y mantiene las de evangelización y caridad. Hoy nos cuentan estos cambios don Juan Ignacio Damas y don José Antonio Sánchez Ortiz, vicario y provicario general de la diócesis de Jaén, a los que ya saludamos.
Tenéis el cargo con más carga de toda la diócesis, de toda la curia. Don Juan Ignacio, don José Antonio, ¿se esperaban estos nombramientos?
Bueno, podríamos decir que sí, que desde el vientre materno ya estábamos esperando los dos que nos nombraran esto, pero no, no, yo por lo menos no me esperaba nada. Ya estaba haciendo el trabajo que estaba haciendo, que era la vicaría de evangelización y la parroquia y, bueno, las otras cosas y ya está. Pero bueno, uno se queda un poco sorprendido cuando te piden otro servicio. Lo que pasa es que cuando dices el cargo con más carga, pues yo no sé si eso es de verdad. Yo creo que hay muchos servicios que se hacen en la iglesia a nivel diocesano, a nivel parroquial o a nivel interparroquial, y bueno, pues todos tienen su carga, cada uno tiene una carga, y pero también tienen su cosa buena, ¿no? Tiene el aspecto positivo de saber que estás haciendo algo porque el Señor te lo pide y porque la gente lo necesita.
Yo la verdad es que no me lo esperaba en absoluto, sobre todo porque una semana antes había salido el nombramiento como director del Instituto Teológico. Y yo con eso creía que mi servicio a la diócesis pues estaba realmente orientado. La verdad es que para mí fue una sorpresa cuando don Sebastián pues me llamó para decirme que quería contar conmigo como provicario general, ¿no? Fue una sorpresa que me pilló fuera de juego.
Ahora hablaremos de esa figura, pero antes me gustaría saber cómo queda configurado el nuevo Consejo de Gobierno, porque desaparecen esas vicarías, o casi todas las vicarías que había antes, y ahora son vicarías de zona.
Sí, antes había vicarías sectoriales y de hecho solamente permanece en la vicaría sectorial de evangelización, que de alguna manera está asumida en la vicaría general, y la vicaría de caridad, porque uh-huh. tiene un empaque especial, una fuerza especial, ¿no? Y bueno, ahora es un proceso, esto se está iniciando porque y se tiene que configurar, tiene también que el obispo y quien el obispo quiera y nosotros con él ir pensando cómo se hace esto, porque la idea es, pues, desde la vicaría general conjunta, pues trabajar como en sinergia con las vicarías territoriales para que hagamos un equipo de trabajo y la carga no recargue. Precisamente no hay tanta carga porque en realidad la carga va a recaer, la vamos a repartir entre todos. Sí, es otro modo de trabajar, pero creo que es apasionante. Bueno, pues ya está. Ahí vamos a empezar ahora a crear un modo distinto de trabajar.
Don José Antonio lo mencionaba antes. Es usted el provicario general y además moderador de la curia. Yo no conocía esta figura. Háblenos de ella.
Pues la verdad es que yo tampoco la conocía y no es una figura que esté muy presente en muchas diócesis, pero sí, cada vez está más presente en más diócesis. La figura del provicario es una persona que está, de alguna manera, como colaborador más directo, tanto del obispo como del vicario general. Y la idea, pues, es esa, ¿no? Estar apoyando lo que es el desarrollo de la vicaría general y con el encargo particular de moderar la curia, moderar pues todo lo que es el papeleo y los jaleos que hay en el obispado, ¿no? Uh-huh. Ese es el papel que a mí me corresponde.
Y también, don Juan Ignacio, usted va a compaginar su vicaría de evangelización, que durante 6 años ha ido desarrollando, con esta vicaría general. ¿Cómo se complementa?
Mira, hay dos maneras de pensar el trabajo en equipo. Bueno, a lo mejor soy muy simplista, pero básicamente, ¿no? Una es que, como esto es de todos, todos tenemos que hacerlo todos, ¿no? Todos tenemos que hacer de todo. O que esto, pues, puede ser bueno, pero me parece que es poco eficiente. Y otra manera de trabajar es que hay que hacer muchas cosas, vamos a repartirnos las tareas. Entonces, el que haya eso, como dos vicarios generales, no un vicario general y un provicario, supone también esa separación de tareas. Porque de alguna manera el haber juntado la vicaría general, asumir la vicaría de evangelización, lo que está diciendo es que el vicario general fundamentalmente se va a dedicar a coordinar o ayudarle al obispo en todo aquello que tiene que ver con lo pastoral, uh-huh. y el provicario general ayudará en todo lo que es más de tipo administrativo, porque claro, hay muchísima documentación que tiene que pasar por el obispado. Pues yo estaría más encargado de lo pastoral, es más de lo administrativo, aunque no necesariamente tenemos que decir, no, yo esto no me meto, que es tuyo, uh-huh. porque al final va a haber una colaboración muy estrecha. Pero sí, yo creo que es bueno repartir tareas para que sepamos cada uno que tenemos que hacer y luego, pues, si lo que tengamos que hacer conjuntamente lo haremos.
¿Y esto responde a un cambio más profundo de la Iglesia de Jaén?
Bueno, este es el principio de un camino. Precisamente ayer y antes de ayer estábamos con el clero en la formación permanente y estábamos hablando de la conversión pastoral, ¿no? Tanto a nivel diocesano como a nivel parroquial. Y sí, se supone que después habrá más cambios, claro. Pero creo que no tenemos que adelantar las cosas, porque si se trata de hacer procesos, pues los procesos requieren tiempo, ¿no? No es que se inventa de la noche a la mañana.
Lo mío es de formación profesional, yo pregunto, sí, porque...
Claro, pero fíjate que nosotros estamos, por así decirlo, estamos perdidos, estamos empezando. Sí. O sea que ni él se lo esperaba, ni yo me lo esperaba, y seguramente los dos hemos coincidido en que... De principio, si nos preguntan el perfil de vicario general y provicario, ¿es el vuestro? No, mira, a mí esto no me toca, yo esto no sé hacerlo ni quiero, ¿no? Pero bueno, pues uno lo asume y ahora tenemos que ir aprendiendo, o sea, estamos aprendiendo, pero nuestro obispo don Sebastián está súper ilusionado con la diócesis, pero también está aprendiendo porque está recién llegado, está conociendo la diócesis con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Creo que el camino este lo vamos a hacer todos juntos.
¿Y las vicarías de zona, eso cómo encaja en todo esto?
Bueno, es otra manera de estructurar lo que va a ser la atención y la organización de la diócesis. Hasta ahora hemos tenido, bueno, los últimos dos obispos han planteado la atención desde unas vicarías sectoriales. Uh-huh. Pero hay que recordar que don Santiago,
en paz descanse,
y fue el que a mí me ordenó, ya tenía estructurada la diócesis también por vicarías territoriales. Uh-huh. Es una otra manera de trabajar, otra manera de plantear esa organización de lo que va a ser los distintos arciprestazgos, y después también que haya quizá una referencia como mucho más clara, más directa, para el contacto también con el obispo y con el Consejo de Gobierno, ¿no? Que yo creo que permite un contacto quizá más directo y más fluido.
La vicaría que mantiene, y además mantiene también al vicario, es la de Caridad, ¿no es así?
Sí.
¿Eso a qué responde?
Bueno, antes lo adelanto un poquillo cuando he dicho que es que la Vicaría de Caridad y todo lo que tiene que ver con la caridad, con la pastoral social y especialmente justo en este momento preciso en el que estamos viviendo, es que es tan grande que, bueno, pues el obispo ha pensado que necesita también un vicario al frente de esto, ¿no? O sea, una de las tareas fundamentales del obispo es la dedicación a este ámbito, al ámbito de la caridad, de lo social, del servicio a los que sufren, de la atención a las personas. Uh-huh. Y bueno, pues aquí él ha considerado que aunque no hubiera otras vicarías sectoriales, esta tiene en Jaén la fuerza suficiente como para que haya una persona dedicada a esto para que el obispo pueda llegar a donde tiene que llegar, porque uh-huh. al final, bueno, Juan Rayá es el vicario, pero el responsable de la caridad es el obispo, y el obispo no podría llegar sin una persona que estuviera muy cerca de él ayudándole y presentándole y haciendo un poco de enlace con todos los proyectos diocesanos y con todas las delegaciones que se dedican a este mundo.
Y don Juan Ignacio, cambiando absolutamente de tercio, estuvo usted presentando el inicio del sínodo, lo concluimos hace apenas 2-3 semanas. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el proceso? ¿Qué sabor de boca ha dejado la fase diocesana?
A ver, yo estoy feliz con esta diócesis. Yo lo digo en todos sitios, la gente se ríe, pero yo, el ser vicario me ha traído muchos quebraderos de cabeza. No le pasa mal, pero bueno, que uno cuando se siente así responsable de muchas cosas grandes, pues te sientes un poco apabullado, ¿no? Porque dice, bueno, si yo soy tan chico, ¿para qué me meten en un lío tan grande? Pero a mí una de las cosas grandes que me ha, de las cosas buenas que me ha traído el hacer este servicio en la diócesis es el querer mucho a esta iglesia y el darme cuenta de que esta iglesia está muy viva, que hay un laicado con una generosidad tremenda y que, bueno, se han generado cosas que no existían. Se ha creado una red de laicado que lo sucesivo va a tener fuerza. O sea, si tú estabas diciendo, y esto va a haber después un cambio profundo, yo creo que sí va a haber un cambio profundo, pero no solamente porque haya vicarios nuevos, porque haya obispo nuevo, sino porque hay un laicado que cada vez más está tomando conciencia de cuál es su papel en la iglesia y en el mundo. Y entonces yo estoy muy satisfecho de la respuesta que la iglesia de Jaén ha dado al sínodo. Bueno, y esto no es solamente un sentimiento mío, que lo es también una cuestión objetiva. Es que tenemos que mandar nuestra documentación ahora a Madrid y mandaremos nuestro documento resumen, pero además del documento resumen nos han pedido que mandemos todos los documentos que se han generado. Nosotros vamos a mandar más de 700 documentos, aparte de luego otros tipos de anexos y de materiales. Y bueno, pues yo creo que estamos contentos. Yo estoy muy contento y creo que la iglesia de Jaén puede sentirse orgullosa de sí misma, no con orgullo malo, sino con la satisfacción de decir, se nos ha pedido que hagamos una cosa, no hemos sentido movidos por el Espíritu. Uh-huh. Y hemos sido capaces de hacerla humildemente, pero bueno, pues todo lo bien que hemos podido.
Ese libro de conclusiones podíamos ponerle el título de una canción, Color Esperanza, de Diego Torres, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, pues don José Antonio, don Juan Ignacio, que mucho ánimo, que el Señor está con ustedes y que la Iglesia de Jaén les quiere y que aquí está vuestra casa para que vengáis cuando queráis.
Cuando nos llaméis, vendremos y vosotros rezad por nosotros para que hagamos bien nuestra tarea, para que no seamos brutos.
Sí, para que intentemos por lo menos no meter mucho la pata. Yo creo que en estos casos lo importante es no errar mucho y bueno, para eso necesitamos la oración y muchas gracias por esa predisposición y nosotros estamos pues a vuestra disposición cuando nos requiráis.
COPE, estar informado.
Hace 25 años se creó en la diócesis el COF, el Centro de Orientación Familiar, una realidad que, preocupada por la familia, trabaja por sus necesidades, la dota de elementos que la ayuden en su día a día. También les tiende la mano ante sus problemas y a través de voluntarios y profesionales les ayudan a superar cualquier tipo de crisis, tanto de pareja como en la educación de los hijos, y todo ello desde el prisma cristiano. Hablamos en el espejo de la Iglesia de Jaén con su director Juan José Gay y su esposa Soledad Anguita.
Sole, 25 años trabajando por las familias de Jaén a través del COF, del Centro de Orientación Familiar. Habéis organizado una serie de actividades de cara a este 25 aniversario que van a comenzar, si no me equivoco, el próximo martes con una serie de conferencias. ¿Nos hablas de ellas?
Sí. Se ha organizado un ciclo de conferencias que empezará el martes, y tengo que ponerme las gafas porque tengo que leer ahí algunos títulos muy largos. Empezaremos el martes con don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén y deán de la Catedral de Baeza. Con el título de la conferencia sería Amoris Laetitia, un programa evangelizador para el futuro de la pastoral familiar. El miércoles seguiríamos con doña María Teresa Carrasco Montoro, jueza de menores y familia de Jaén, con el título de la conferencia La importancia de la familia en el desarrollo integral del menor, visión desde el derecho de familia y el derecho del menor, prevención y reeducación. Y terminaríamos el jueves, día 26 de mayo, con don Emilio García de la Torre y doña Luengracia García Castro, el delegado de Pastoral Familiar, con el título de la conferencia que sería Del Año Internacional de la Familia al COF. Y concluiríamos el sábado 28 de mayo a las 12:30 con una eucaristía de acción de gracias por el 25 aniversario de Alcoz, del COF. Animo a todo el mundo a que participe y que suba ese día y que disfrutemos de estar un rato juntos.
Las conferencias serán en el seminario a partir de las 8:30 de la tarde, sí. Con aforo hasta completar aforo libre, ¿no?
Sí. Claro.
Muy bien, pues vamos.
El sábado, después de la Eucaristía, tendremos una copilla de vino.
Muy bien, hay que saberlo también.
Para quien quiera quedarse.
Y regresando al COF, ¿qué tipo de ayuda prestáis a las familias de Jaén? ¿Quién llama a vuestra puerta? ¿Y quién puede hacerlo? Que está escuchándonos y dice, pues a lo mejor ahí encuentro un tipo de ayuda que necesito. Porque antes hablaba con vosotros de que antiguamente se estropeaba un electrodoméstico y lo arreglaba. Ahora se estropea y compras uno nuevo, pues igual pasa con la familia. Cualquier problema que aparece en la familia es más fácil romper y empezar con una nueva que intentar ponerle solución al que hay, ¿no?
Pues yo creo, perdona, yo creo que al centro van cuando están ya desesperados muchas personas que no encuentran solución en ningún sitio y llaman a la puerta a ver qué pasa. Entonces se sorprende, porque ya lo hablábamos antes, de que lo primero que son escuchadas a la persona que vaya, porque no sabemos qué nos está demandando. Pero se le presta un servicio, yo creo, que de escucha y de lo que demande ella, porque puede ser problema de relación de pareja, con hijos. Entonces se puede ayudar en orientación, se puede ayudar en terapia, porque a lo mejor hay problemas de fondo, y se puede ayudar también en asesoramiento jurídico. Yo creo que es completísimo que la persona que va allí y siempre de verdad está agradecida, porque no espera encontrar a profesionales que lo único que miran es a la persona y encontrar solución al problema que lleva esta persona. Yo creo que tienen que animarse y ver qué es el centro de orientación familiar. No, animar a la participación, de que suban a este ciclo de conferencias que se está organizando, que se ha organizado. Y como decíamos antes, que venga con la mente abierta, sin buscar nada, porque estoy segura que los profesionales que van a hablar van a aportar algo nuevo al sentido que tenemos de familia. Así que yo animo a cualquiera a que suba a las 8:30 al seminario a escuchar a estas personas.
Eso en cuanto a las jornadas, pero al Centro de Orientación Familiar está abierto. Que llamen al teléfono,
claro.
que es el 953-23-52-23. Que saldrá mi móvil, saldré yo, y bueno, trataremos de darle solución al problema que nos plantea.
Pues Soledad, Juan José, felicidades por ese 25 aniversario.
Muchas gracias
por toda la ayuda que habéis prestado a lo largo de este tiempo a las familias de Jaén, y a seguir trabajando, que hay mucho trabajo por delante.
En eso estamos,
Dios
y lo que Dios quiera. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.